Seguimos aquí en Cinegética, en el stand del Culminum Magister, y ya se está terminando la feria y le hemos conseguido robar unos minutos a Íñigo Moreno, marqués de la Serna, uno de los fundadores del Culminum Magister y una de las personas que más ha cazado en España por todo el mundo, no solo animales de montaña, sino pocos rincones hay que no...
Bueno, sí.
Alguno queda, pero...
Siempre quedan, a Dios gracias. Bueno, eso he dicho yo siempre, que a Dios gracias. Pero hoy en día es lo que dejan las patas, ¿eh?
Claro. Y ayer estábamos en la reunión del Culminum Magister y Nicolás dijo que lleváis 15 años, ¿no?
No, con Cinegética llevamos, me parece que ahora es el octavo.
No. ¿Pero con el Culminum Magister?
Con 15 años.
15 años.
No 5, 15.
¿Cómo surgió la idea?
Pues mira, por la fuerza de las cosas. Entonces existía Venatoria, ¿no? Que luego se funcionó con hizo Cinegética, ¿no? Pero en Venatoria habíamos instituido unos premios a los españoles o residentes en España que cazaran fuera. Existía la Junta de Homologación, que daba los premios nacionales y los trofeos cazados aquí, y no había nada que hubiera para los que viajaban y cazaban con pasaporte. Y el jurado de esos premios lo nombramos pues entre los cazadores más conocidos españoles. Indefectiblemente, todos los años se daban los primeros premios a los animales de montaña, lo cual quería decir que en el mundo de la caza de montaña estaba muy apreciada por encima de las otras, y ese fue el motivo de instituir el Culminum Magister, que está especialmente dedicado a eso, a los cazadores de montaña.
¿Dónde empezó esa afición?
¿A la mía?
Sí.
Viendo los Pirineos.
¿Viendo los Pirineos?
Yo no, a mí no me dejaban en casa. Cazar sí, pero no con bala. Con bala había que aprobar bachillerato, que en mi época era con 17 años. Pero antes de eso, estuve una temporada en Panticosa, un verano. Por lo visto estuve delicado. Una delicadeza que se me iba a quitar luego. No sé si fuerza de subir a montañas. Y me mandaron a Panticosa y me quedé hechizado con la montaña.
¿Te enamoraste ahí?
En cuanto pude, pues fui de la mano de Alfonso Urquijo.
¿Y qué cazabas? ¿Menor? ¿No te dejaban cazar?
No, ya con 17 años sí.
Ya. ¿Y de joven?
¿Eh?
¿Y de joven empezaste por tus padres?
A los 17 años eres joven. Sí. ¿Tú crees que siempre fui del lado de ahora? Pues no, fui año a año, fíjate, envejeciendo, pero poquito a poco.
Y Íñigo, para los que no lo sepáis, ha sido el compañero de caza de mi padre, hasta que aparecí yo, que no sé si me guardas...
Rencor.
Un poco de rencor, ¿no?
No, un poco no, mucho, bastante por lo menos. Éramos los compañeros, pues, y nos llevábamos muy bien, y este empezó a crecer...
Pedroles, ¿eh?
Pedroles empezó a convertirse en Pedro y me suplantó.
No me lo has perdonado, ¿no? No, yo me acuerdo desde que era un enano, de ir a vuestra casa. Hemos cazado alguna vez allí en San Millán, estuvimos cazando juntos. También. Y mi segundo safari África lo hicimos juntos.
Lo hicimos juntos, cada uno con un hijo.
Con Alfonso.
Alfonso, ¿te acuerdas?
Sí, sí, y con Alain Le Foll, ¿no?
Con Alain Le Foll.
Alain Le Foll, sí, eso es. Se dio bastante bien, la verdad.
Pues se dio muy bien.
Sí.
Matamos nuestros bongos.
Vuestro objetivo era el bongo, el búfalo, era el sitatunga. Que...
Y el sitatunga era el de tu padre, y que como siempre no lo pudo tirar.
No. No, sí, lo tiró, cambio, lo falló.
No.
Sí, lo falló. Ah,
bueno, pero vamos, lo falló.
Una cosa, un milagro, sí, vamos. Sí,
nada, eso no es fallar. Fallar es cuando se puede matar. Cuando un animal que pega saltos a 200 o 300 metros y le pegas un tiro, pues no.
Le tiró por desquitarse.
Lo que pasa que es que eso no ha rezado con bastante fe a San Huberto, pero el que lo mata a San Huberto si calle. Y en cambio yo fallé un Sitatunga a Papote.
Ah, sí, ¿eh? No me acuerdo de eso.
Sí.
Yo de lo que más me acuerdo es cuando Alain Lefol mató al perro que estaba ladrando ahí mientras cenábamos. No sé si te acuerdas o no.
Bueno, ¿te acuerdas? No sé si era su mujer o uno. No, la niña que cuidaba a los perros lloraba como una magdalena.
Es que, o sea, empezó a ladrar un perro y se empezó a calentar porque la verdad es que la cacería estaba saliendo medio regular, porque los caminos, no sé la de troncos que tuvimos que cortar ahí de... Bueno, o sea, fue un rollo, o sea, ¿no? El tío decía que había preparado, pero construimos más machanes que...
Sí.
Nos tenían, que haber pagado. Nos
y abrir pagado. Pistas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Las pistas todas cerradas y nosotros... Bueno, nosotros no, ¿eh? Porque ahí vamos muy de señoritos siempre, por lo menos.
Y luego también me acuerdo perfectamente de la cueva.
Qué bonito fue eso. Eso, mira, lo vamos a contar porque la gente no puede pensar que ocurren esas cosas. Nos dice el profesional que va a entrar en una cueva donde ahí muy a menudo ha salido un bongo. Y nos pusimos, Pepe y yo, a la salida. Y...
Sí, como un torero, ¿eh?
Pero sí, recibiendo.
La trocha salía así de la cueva.
Y recibiendo nosotros a Puerta Galana.
Y yo me acuerdo mirarles y le decía, papá, los pigmeos tienen un pie en el árbol. Porque estaban ya a medio subir. Y digo,
sí,
yo me acuerdo, estabais así los dos.
Yo estaba tan obsesionado con el bongo.
Viéndolas pasar.
Y los pibes lo que querían.
No, los pigmeos ya tenían un pie así,
tocando
para subir. Oye, no sé si esto significa
algo. Y se metió,
algo, ¿no?
¿Te acuerdas? Se metió la Ana y de pronto una voz, ¡c'est une femelle! Porque era una hembra.
Es que se metió una cueva que tampoco era súper profunda, pero debía tener algo de sal, ¿no? No sé si le echaban ellos sal y era salina.
Algo,
se metió
sí,
con un mechero. Se metió con un mechero a iluminar la cueva y de repente...
A ver si estaba. Y
de repente vio la pata con el mechero y salió ahí una hembra que nos podía haber arrollado tranquilamente.
Y era inmatable aquello, ¿eh?
Ah, no, era imposible.
Salió pegando unos botes y unos saltos.
Claro, imaginaros el arranque de un bongo saliendo de una cueva.
Pero que verlo salir era una imagen que todavía la tengo ahí.
¿Echas de menos la selva o no?
La selva, sí. Yo a África he ido relativamente menos, ¿eh? Vamos, concretamente, he hecho, me parece que son 14 safaris, nada más. Que comparado con las montañas que he trepado, pues son pocos. Porque siempre pensé que como andaba bien, pues que eso era para los años últimos. Y me equivoqué.
Sí, porque desgraciadamente África ha desaparecido.
Sobre todo aquella África. Pero cuando yo empiezo a ir de safari por ahí fuera, todos los amigos que iban a República Centroafricana o a Sudán se volvían con elefantes de 100 libras. Pero no uno ni dos, todos. Bueno, claro, mis patas no se agotaron tan pronto, pero los elefantes sí.
Sí, sí, no todos los países de África.
Y desaparecieron. Y ahora ahí, comparados con aquellos, pues son elefantitos, son nada, son tumbo.
Bueno, si en la floresta no vimos ni huellas de elefante, por ejemplo. O sea, estaba ya también ahí.
No. Ni huellas. Y ahí había cazado yo, en Camerún, había cazado con como dos o tres años antes. Y había elefantes. Bueno, y había muchísimos duícaros. Y cuando fuimos había poquísimos, ¿te acuerdas?
Sí, los azules. Que eran tan pequeños que no caían en los lazos, joder.
Sí.
Y yo me acuerdo que maté mis primeros duikers azules.
Un azul, ¿no?
Sí, un doblete hice.
Pero normalmente ahí, porque había estado cazando muy cerca de ese sitio. Ahí, que había estado con Rodrigo, cada vez que llamabas, porque al duikero se le llama, es un animal sádico, porque es una cosa rarísima, le llamas con el ruido... Vamos, con la voz que da cuando está en peligro o las garras de un predador. Y los otros locos de los duikers van ahí a verlo. Son sádicos, no sé qué les pasa.
Porque además el duiker es que es el animal que menos puede hacer del planeta. Porque es que son unos bichos que pesan 5 kilos que no sé qué pretenden.
Tiene una patita así.
Que no sé qué pretenden.
Sí. Pues allá van, a ver, yo creo que son sádicos.
Está cayendo esto un poco.
Bueno. Y... pues no había casi cuando estuvimos.
No, no, la verdad es que el declive de África ha sido una pena. Y una persona que ha viajado tanto como tú, ahora mirando hacia atrás, ¿qué es lo que más te ha conquistado? De caza de montaña, ya que estamos aquí del culminum.
De las montañas.
¿Cuáles son las montañas, no las especies, sino las montañas?
Bueno, las montañas todas son bellas. Bueno, la más bonita de todas, la más fotografiada, que es el Cervino en los Alpes. Es que no hay postal que no tenga un Cervino. Es que es una montaña de 4.000 metros aislada. Que eso no lo es, de las poquísimas que existen. Es preciosa. Pero recuerdos que tengo viajando de Katmandú a Dorpatan en helicóptero. Que eso es, era como una hora y pico. Ya no me acuerdo, hace tantos años no me acuerdo bien. Pero un vuelo fantástico. Porque vas como a 60 kilómetros de la gran cadena del Himalaya, viendo todos los picos. No ves el Everest ni el K2, porque esos están al otro lado. Pero ves 7, 8 picos de 8.000 metros.
Sí, sí.
Pero
y
los
25
ves,
de 7.000,
los ves, ¿no? No como en el cine, sino es que los ves todos. Y a una distancia vas volando, me parece que estamos volando sobre 1.000 y algo, 1.500 o 1.200 metros. Claro, los ves por encima.
Eso bueno, impresiona, ¿no?
Eso es una de las... En Asia recuerdo eso y recuerdo Junza, en el Karakorum, que es una gran pared de roca vertical y en el pie está Junza con un castillo en lo alto. Pero la pared tendrá un desnivel, no sé, 3.000 metros a lo mejor, que es muy difícil ver esos desniveles.
Sí, no, el Karakorum sube en vertical. Nosotros estuvimos en el Valle de José, que está ahí al lado, y es que es...
Es completamente vertical. Bueno, el Nanga Parbat, que es donde termina el Himalaya, también está ahí solo con una masa enorme. Bueno, es tan grande el Nanga Parbat que los aviones que vuelan de donde sea de Pakistán a Gilgit pasan a media ladera, porque no tienen techo para volar más alto.
Sí, no, por eso. Pero es el rollo del
Junza, al tiempo. Junza es precioso, porque además de esa pared, que además es granítica, es una pared negra, el pueblo blanco abajo, un poco como los pueblos andaluces, y en paratas bajando los cultivos hasta el río. Una idealidad. Y el tercero, voy a decir, para poner tres, ¿no? Pues sí, hay que poner tres, no. De todo. El tercero es en España. España tiene uno de los pocos paisajes en que ves una diferencia de altitud enorme, que es Oropesa. Desde Oropesa ves Gredos, que el Almanzor tiene 2.400, y tiene el Tietar, que está a unos 300 y pico. Es que ves un desnivel de 2.100 metros. Eso se ve en muy pocos sitios.
Sí, sí, puedes ver todas las diferencias, ¿no?
Claro. Y el cielo azul por encima.
No. Pues sí, no estoy de acuerdo. ¿Y de especies con qué te quedas?
Ah, por encima de todos, el rebeco del Pirineo, el sarrio.
Del Pirineo. Ahí tuviste, hayas cazado muchísimo, ¿no?
He cazado mucho, he matado poco, pero he cazado mucho.
Llegaste a tener una finca, ¿no? ¿O no?
Sí. Compré una finca a 30 y tantos vecinos.
¿A 30 y tantos?
Sí. Se habían peleado con el secretario del ayuntamiento, bueno, porque había hecho alguna irregularidad que afectaba a los vecinos. Y entonces ahí me pude colar y entre unos y otros me quedé con eso, pagándolo dos veces. Pagándolo al que tenía un título de propiedad y a los que eran de verdad los propietarios. Y eran 1.300 hectáreas, bueno, son, porque ahí están. Un valle preciosísimo de erosión glaciar, que la cabecera del valle tiene dos picos de 2.900 y dos de 3.000. A mi amigo Juan Luis Oliva, siempre le me metía con él diciendo que para todos los catalanes no tienen más que un pico de 3.000. Y en cambio yo tenía dos, yo solito.
Juan Luis Oliva también, gran amigo de mi padre. ¿Y cuándo fue tu primera cacería de Rebeco?
Con Alfonso Urquijo. Bueno.
¿Ya te dejaban cazar con bala o no?
No, me escapé.
Te escapaste.
pero no tiré, ¿eh? Fui con Alfonso, y ya luego volví y con Alfonso Urquijo fallé un sarrio. Que lo cuenta en Pirineo los sarrios, lo cuenta. Le dice el sarrio de la cara de costa. Bueno, pues el que lo falla, eso es mi menda.
Servido. ¿Cómo ha cambiado la caza de los sarrios y la situación de los sarrios desde entonces? ¿Ha cambiado mucho o poco?
No, sigue muy parecida. Sigue siendo muy enormemente salvaje. El Pirineo es de las pocas montañas, digamos, de Europa, desde luego, la única, en la que no hay sendas, en la que no hay refugios altos. Fíjate, el Pirineo, las reservas, daban siempre 3 días de caza. Y la gente cazaba 2 y el tercer día no cazaban, pero porque estaban muertos. Porque había que subir desde los entre 1.000 y 1.500, 1.500 normalmente, a 2.500. Subir todos los días 1.000 metros y bajar otros 1.000 metros es un palizón.
No es un palizón.
Un palizón. Para mí el Pirineo, además de que me entusiasman los árboles porque son, no te permiten un movimiento mal hecho. Te equivocas y están a 3 kilómetros, te ven y se van. No esperan a nada. Cambian los Alpes. Son unos señores educados, tranquilos, que te esperan, que te miran. Y hay tantísima gente que están son medio domésticos.
Sí, que al final se acostumbran a los paseantes, claro, a los montañeros.
Claro. Pues están viendo montañeros todas las horas del día, incluso de la noche.
Yo creo que es mejor ir de rojo que de
igual,
camuflaje.
Es igual. Porque si ven de rojo, pues dicen, bueno, pues este a lo mejor es futbolista español.
¿Y de Asia qué es lo que más te ha gustado?
Y de Asia, hombre, son tan difíciles los marjores. Y no sé, tienen toda la leyenda alrededor suyo y detrás, que quizás es lo que más me llama.
¿Alguno en concreto o no?
No tiras muy lejos, normalmente. Bueno, no tiras muy lejos. En Asia hay veces que tienes que tirar a unas distancias que no se debería de tirar. Pero claro, pues si has ido a una cacería de 15 días, la única oportunidad tienes que tirar a 600 metros o 500, pero de 400, muy normalmente, pues tiras y rezas a San Huberto, claro. A ver si aquí la bala va donde debe.
Sí, ¿sigues tirando tiras con muchos aumentos, con pocos, o eres como mi padre, de 10 aumentos?
Como siempre, sí.
Sí, mi padre es igual, 10 aumentos. Leupold, que lleva con el rifle, claro, sigue tirando con el mismo rifle que me dijo que pedisteis. Es el de Rifle Inc.
Sí. Mountain Rifle Ring.
Sí. El 7 milímetros sigue tirando con ese y con el mismo Leupold de aquella.
Yo he cambiado porque ahora tengo un, en vez del el mismo 7 milímetros, pero el corto.
El short.
El corto tiene la ventaja, bueno, pues que todo es más corto, pesa un poco menos y es un poco más manejable. Y la velocidad de todos es lo mismo, ¿eh?
¿Y ese ha sido tu calibre de siempre, el 7 milímetros?
Sí, primero tenía un Mauser 66, luego pasé al Mountain que tenía
sí,
tu padre.
El Mauser 66 yo creo que tenía mi padre también.
Sí, igual todos. Estamos muy hermanados. Y luego, cuando salieron estos, y no tengo el Winchester, el que tiene casi todo el mundo, el WSM, tengo el Remington SM, 7 milímetros. Porque salió antes que el Winchester. Y me gustaba más la munición que te hacía Remington que la de Winchester. Y entonces lo compré por la munición. Y son iguales. Todas esas disquisiciones sobre los calibres y todo eso son maravillas para que la gente vaya comprando cosas.
Pero al final es conocer tu equipo.
Los animales que reciben la bala Les es perfectamente igual que sea uno u otro.
Creo que es mucho más importante conocer tu equipo y estar acostumbrado y tener confianza.
Sí, y tener un poco de costumbre, ¿eh? Y tirar.
¿Entrenas mucho o no?
No. Pero hombre, cada 10 días, pues, sí.
Bueno, ya has tirado mucho.
Pero es que tienes que acostumbrarte, sobre todo cuando tienes que tirar muy lejos. Antes, cuando iba, cuando tenía patas para ir a Asia, ahí tienes que tirar muy lejos. Bueno, tú sabes, los argalis en unas montañas peladas y un animal que está siempre en sobreaviso, tienes que tirar lejos. Yo no comprendo cómo tú has llegado a matar a esos animales que matas reptando con un bicho.
Con mucho tiempo. Sí. Es toda cuestión de tiempo.
Hombre, y supongo que muchas veces pues los observas y haces aguardos en su camino de bajada o camino de retirada. Porque...
Y luego yo sí que creo que cuando tienes tal limitación en la mano, pues como no te queda más remedio, pues intentas y al final sale.
Y algunas veces sale.
Claro, porque hay muchas veces que vosotros con el rifle, al final llegas a 200 metros y dices, ¿para qué voy a forzar? Realmente hay veces que fuerzas y salen las cosas bien. No, hay muchísimas que se van, pero bueno, oye, es lo menos importante.
Las fotos son de cuando...
Es lo menos importante. No, yo soy especialista en bolos, o sea que... Y nos tienes que explicar, que me ha pedido mi padre, aunque ya como te dije, creo que os tenéis que sentar un día juntos.
Muy bien.
Que confieses el tema de la moneda. De la moneda que tienes cuando sorteabais, quién cazaba primero y quién segundo... que quiere que por favor confieses al público que realmente era una moneda falsa, porque siempre te salía lo que...
Era, me parece que en esa cacería, ya no me acuerdo cuál de ellas hay, yo creo que fue, no sé, fue en yendo a las rocosas, parece que fue donde empezó la moneda. Y porque las rocosas se iba por Londres, pero esa vez fuimos por Francia. Y entonces tenía un franco. Y la broma era que la cara era la République y la cruz era franco. Pero había que escoger entre el franco y la república. Y tu padre dice que hacía trampas. Y es verdad, hacía trampas, pero no eso.
Lo demás, ¿no?
Te echaba una moneda al aire y... Pero duró como 2 o 3 safaris, ¿eh? Y siempre ganaba yo.
No, luego ya dijo que tiró la toalla.
No, ya luego te dejaba ya, primero. Luego cazar. Ya era generosísimo y me dejaba tirar primero para no pasar la vergüenza de perder otra vez.
¿Cazabais mucho 2 con 1 antes? ¿O cómo ha cambiado? Porque a mí me impresiona muchísimo.
No cazábamos 2 con 1, pero al final, en muchos sitios esos de Asia, pues es casi mejor. Porque el sitio, sobre todo cuando has localizado son animales, no hay tantos. Entonces sí, es mejor ir juntos.
Sí, cuando localizas el grupo. ¿Cómo ha cambiado? Porque a mí me parece que tenía un mérito terrible la organización de cacerías. Porque vosotros empezasteis a viajar al extranjero hace muchísimos años. Cuando no había internet, es que ahora mi generación,
bueno, había
el tema
cosas,
del internet...
Había cosas, era muy incómodo, podía ser muy incómodo, no mucho más que ahora, pero en cambio no te hacían sufrir los aeropuertos como ahora, que te hacen desnudarte para ver si llevas, no sé lo que tienes que llevar.
No, viajar porque, con rifles ha vuelto muy incómodo.
Oye, es mejor alquilarlo en el sitio. Y entonces no. Y volvías con los trofeos y los pasabas por la aduana y los aduaneros te felicitaban en vez de intentar cobrarte el precio de un cortijo por traer un animalito.
Animal. Sí, por traer un
animalito. ¿Lo has pagado ya?
Sí. ¿Y cuál fue tu primera escapada internacional?
Era la primera, un poco más, aunque no fuera Francia o un sitio.
Sí. Fui tu primera aventura.
La aventura, sí. Sí, porque fue en el Cáucaso.
¿En el Cáucaso?
Al Tour Oriental, con Castor Cañedo. Y fue la aventura normal de Asia. Cazamos 3 días, Castor entró, no tenía yo mi moneda, y le tocó a Castor.
Ahí aprendiste, ¿no?
Claro. Y... y le tocó al primero. Y no pudo, le entró y no lo pudo tirar. Y a la segunda algo más pasó, y entonces los osetios, que eran, era en Osetia eso, se molestaron, y dijeron, bueno, nos vamos, y se fueron.
Ah, muy bien, ¿no?
Pero se fueron, sin más, y nos dejaron allí. Y bueno, me acuerdo, intentamos hablar, estaba Luis Guillermo Perinate de embajador en Moscú. Intentamos hablar con él, intentar hablar desde Vladicáucaso, mineral y boda, con la embajada española en Moscú. Bueno, es una cosa, no imposible, sino, es que te miraban como ¿usted cómo quiere hablar? ¿Por dónde? ¿Con qué método? Y entonces nos fuimos a ver los caballos árabes, la yegua de caballos árabes que está en Tersk. Y nos volvimos, sin hacer nada, claro. Esa fue mi primera experiencia. Y luego en Asia me han seguido engañando incansablemente.
¿Cuántas veces te han engañado?
Cada vez que he ido. En Asia no es que te engañen, es que los asiáticos tienen un concepto filosófico distinto del nuestro. No tiene que ver ni con Aristóteles ni con Platón. Es distinto. Por ejemplo, para ellos no existe la mentira. Ellos defienden su postura, como sea, lo que nosotros llamamos mintiendo. Para ellos no. Para ellos es torpeza tuya que no entiendes que están diciendo una mentira. Claro, pues, pero como no estamos acostumbrados a eso, pues nos engañan. Es mal educado en Asia el decir que no. Entonces, nunca dicen que no. Entonces, según dicen, según afirman, es o una cosa u otra.
U otra.
Pero claro, es muy sutil todo eso, ¿eh?
Entonces llegas ahí a países de Asia y vas con las ganas de matar un animal y acabas cazando otro animal en otra sierra.
Bueno, con tu padre fuimos a una cacería en Irán, a una reserva que estaba contratada, pero y afirmada y confirmada cuando salimos de Madrid. Pues al llegar allí, es que ha pasado, es que ha habido un movimiento de tierras, ha habido una convulsión geológica, maravillas, anda. Había problemas de terrorismo y no nos eran ellos. Pero ya sabíamos lo bastante de Asia que cuando nos empezaron a dar explicaciones decían, bueno, ¿a dónde vamos a ir?
Sí, ¿no? Mejor tomárselo de forma positiva que es lo que hay, ¿no? ¿La caza en Asia ha ido a mejor o a peor?
Igual.
Parecido.
Igual. Hombre, hay quizás más animales que antes, ¿eh?
Más animales.
Sí, pues han cuidado mucho porque los animales valen mucho dinero. Y aunque no va todo a las poblaciones donde viven, pero una parte sí. Y la parte que va para ellos es que les cambia la vida, sencillamente. Y hay más, pero hay poco siempre, ¿eh? Y las montañas son igualmente igual.
Sí, esas nos han movido, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia mala, de algún recuerdo de alguna situación que digas? Bueno, luego con el tiempo todo se va olvidando y esos sufrimientos,
muy desagradable, esos malos. No. Hombre, si lo cuentas ahora parece que sí, pero en su momento no. Por ejemplo, pues un fin de año en Pakistán.
¿Dónde estabas? ¿En Pakistán? ¿En qué parte?
Estaba en Karachi, pero iba a cazar ahí. No, en Karachi no, estaba en Islamabad. Y porque iba a cazar por allí cerca. Y entonces, como es una festividad cristiana, pues había algún talibán y pusieron unas bombas en el hotel donde yo vivía. Pero entonces dormí yo muy bien y no me enteré. De modo que, así, si lo cuentas, que han puesto unas bombas en el hotel donde vives, pues parece muy malo. Pero yo no me enteré, hasta el día siguiente me lo explicaron, no volví a desayunar.
Cuando viste la recepción.
No sé dónde fue, debió ser en algún aula, un ala o una
cosa. ¿Algún lado que no?
No, la recepción estaba igual y el desayuno era igualmente malo, siento todo según su orden.
Porque a nivel de seguridad, ¿has pasado miedo alguna vez o realmente? Porque al final muchas veces no eres consciente muy bien de lo que está pasando, ¿no?
Hombre, miedo no. Y sin embargo, he estado en la guerra de Afganistán, ¿eh?
¿Has estado?
Sí. Pero es distinto. Yo tenía muy buenos amigos en Pakistán y me convidaban. Y en una de las ocasiones que me habían convidado, me dijeron, ¿quieres ir a ver la guerra? Hombre, sí, qué bien. ¿A qué hora?
Qué buen plan, ¿no?
Para esta tarde o mañana. Y entonces tenían un dato, un chivatazo, de que iban... Era en Hindukush, donde, como sabes, los collados son altísimos. Y los helicópteros tienen poco techo, entonces pasaban rozando el collado. Bueno, sabían que iban a pasar unos helicópteros rusos y entonces hicieron un aguardo con bazucas desde los lados. Y me llevaron a verlo. Sabían, los otros sabían todo. Ya me lo vimos de lejos, claro. No muy lejos, ¿eh?
¿Y les tiraron unos bazucazos a
los...? Sí, sí, pero no les dieron. Pasaron cuatro.
Tiene que ser
cuatro helicópteros. Oye, los tiraban a papote, ¿eh?
Sí, pero tiene que ser difícil calcularle cuánto...
Hombre, hay que
cuánto
correr la mano.
¿Cuánto hay que correr la mano a un helicóptero, ¿no?
Y les tiraron como... No, quizás eran cuatro, pues les tirarían ocho o nueve bazucas. No les dieron ninguno. Y lo vimos... Como ves, los argalis, a dos, tres kilómetros, algo así, de un collado lejano. Pero no tenía ninguna... No, eso no daba sensación... Es que no había peligro ninguno.
No, no, que estabais muy lejos, ¿no?
Claro, todos estamos protegidos. Es que entre los afganos... Son patanes todos. En un lado esperar a Pakistán, en otro lado es Afganistán. Pero todo lo mismo. Son tribales y son las mismas familias. Nada.
¿Y Estados Unidos o Asia? Porque
Estados Unidos es casi más incómodo que... Porque no te esperas que sea tan duro y tan incómodo como Asia.
¿Te maltratan o no?
Y te maltratan.
¿Los guías te maltratan?
Sí, porque les gusta jugar a Robinson Crusoe. Entonces, cuando hay que hacer leña, te dan una hacha. Y dice, yo vengo aquí pagando, o usted a trabajar. No, y el americano va y le da con el hacha, porque se involucra mucho. Sabes que los americanos son muy...
No, que es muy, muy, muy salvaje.
Y son muy salvajes los guías, ¿eh? Algunos no, hay de todo. Pero si te toca uno de esos que son medio local...
No, y te pueden tocar guías muy malos. A nosotros alguna vez nos ha tocado algún guía muy malo de 18 años, que no ha visto un oso nunca, que es su primer verano y...
Bueno, a mí en una de las ocasiones, cazando allí, el guía me dijo, porque yo iba manteniendo el nivel en una vertiente, y me dijo, tú me tienes que seguir a mí. Y dice, oh, pues calma, si tú vas subiendo y bajando, yo mantengo el nivel.
Como las ovejas.
Claro, claro. Y me dijo, pues te advierto que estas son mis vacaciones. Y dice, pues mira, muchacho, la has hecho gorda, sí, porque también son las mías. Pero yo voy pagando y tú cobrando.
Tienes ahí un concepto muy equivocado, ¿no?
Sí, pero muy equivocado. Bueno, y luego hay algunas cosas como la cacería que estuvimos tu padre y yo en las Rocosas. Eso es una estafa.
¿Cuál de todas?
La primera.
La Mountain Goat.
No, eso no. Esos hay muchas. Las pobrecitas...
No, en Alberta, ¿no?
Son blancas y sobre un fondo verde se ven... No, cuando fuimos por el carnero de las Rocosas.
¿La de Alberta?
La de primera vez, sí.
¿Alberta, no? Sí. ¿O no?
En Canadá, para los locales se abre 15 días antes que para los extranjeros. Los carneros es un animal muy sedentario y claro, los que hay los han matado todos.
No, no.
Y entonces estás al palpardillo extranjero que va allí recorriendo la linde del Parque Nacional a ver si quieren salir.
Pero tiraste uno, ¿no?
Tiré uno gracias a mi moneda.
A tu moneda, ¿no? Pero ¿y lo cazaste o no?
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Pero bueno, ya de retirada, con los rifles en las fundas, en las cajas de viajar en avión. Y llegando a los coches, pues bastante cerca, como a 2 kilómetros de los coches, ¡bum! De pronto ahí estaban.
Que muchas cacerías.
Y como, son muy, como muchos de ellos, a lo mejor no han visto nunca un ser humano, pues muy silvestre aquello, nos dio tiempo a sacar los rifles, a echar la moneda al aire, que me tocara a mí y matarlo.
No, pero la verdad es que ahí los locales a nosotros nos pasó en Wyoming. Y claro, el primer día estábamos viendo dos grupos de machos y según salió el sol, pum, pam, y los dos machos,
y se acabó.
Luego ya apañarte tú, claro, pero el local lleva ahí 10 días
a esperar que salgan del
que salga
del
un milagro.
Es una estafa.
Sí, sí, sí. ¿Los con caballo o sin caballo?
Con caballos salvajes.
Bueno, tu familia siempre ha sido muy de...
Bueno, mi familia, pero yo soy de infantería, ¿eh?
¿No te gusta mucho el...?
Hombre, lo encuentro un medio de transporte, pero nada más que eso.
Nada más. ¿Qué cacería repetirías todas las veces del mundo y cuál, en cambio, dirías, oye, mira, la experiencia fue bonita, pero...
Todas las... Hombre, hay cacerías como Mongolia, los del Gobi.
¿Los argalis?
Y la cabra, igual. Hay muchísimos. Los estás viendo todos los días un montón de ellos. Es fácil de cazar, es cómodo. No, eso es para ir todos los fines de semana, claro. Con el precio que tienen es más difícil, ¿eh? Pero es una delicia eso.
¿Crees que el pre-scouting y la preparación a veces de las cacerías, que se ha cortado mucho el tiempo? O sea, porque yo estoy convencido que cuando vosotros ibais hace muchos años, las cacerías eran muy largas y había mucha incertidumbre. Sí. Y ahora valen tanto los animales, que se preparan tanto, que llegas casi el primer día
y están porque lo han visto antes, claro.
Porque lo han visto,
está localizado,
tienen personas ahí localizadas. Y
hombre, pues eso le quita salvajismo y le quita incertidumbre, que son una de las circunstancias de la caza, no hay duda. Pero es culpa también de los que van a cazar, es culpa de todo el mundo. El que paga mucho considera que si paga,
que tiene que estar garantizado.
Tiene que tener un resultado. Y en la caza no es así. Y el que vende está obligado a satisfacer al cliente. Bueno, que es culpa de todos.
Sí, que eso es algo que en Canadá y eso, en cambio, no está garantizado. Y que de hecho hay mucha gente que se frustra porque pagas un dineral a veces y te vuelves bolo y el tío no dice... No, es así. O sea, yo te doy el derecho a cazar, pero no te aseguro que...
Así es.
Y nada, ya que nos están apagando las luces, última pregunta, ¿qué es lo que más echas de menos?
¿Qué más echo de menos? Andar como andaba antes.
Andar como andabas antes.
Claro. Que el mover en la montaña no me suponía esfuerzo ninguno.
Pero aún así sigues cazando todavía, ¿no?
Bueno,
¿no paras?
Sí, sigo cazando, pero ¿qué cazo? Corzos. Pero como lo digo siempre, animales senatoriales. Cazo el Pirineo francés, donde se subes con el coche, subes a mucha altura y luego vas cantillano. Sí, eso es.
Pues que sepas que...
Del inserso, cacerías del inserso.
Que de corazón, que nos inspiras a muchísimos, que me encanta la afición y con la ilusión que cuentas las cosas. Y que me gustaría engañarte otro día para que sigas contando esas anécdotas para compartirlas con todos
nosotros. Pues hasta el otro día.
Oye, muchísimas gracias, señor, de verdad.